Aquí comienza Cao a la Carrera, un podcast presentado, producido y dirigido por Álvaro Carrera.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a Cao a la Carrera. Es tiempo para los deportes de contacto, es tiempo para hablar de boxeo, para hablar de MMA y para hablar, como no, de Ilia Topuria. Y es que se nos acaban los calificativos para definir lo que está haciendo este hombre en las artes marciales mixtas y en la UFC en concreto. La verdad es que lo hablaba ayer en Pepe Diario con Pepe Rodríguez, que algunos de los que escucháis ese podcast también estáis por aquí, entonces me vais a volver a escuchar el mismo argumento. Pero me contaba él que en el ciclismo ahora mismo pasa lo mismo con Tadej Pogačar, que ya dicen tantas veces la palabra histórico que parece que estás tomando el pelo a la gente. Con Ilia Topuria pasa un poquito lo mismo, y es que es tan grande y está haciendo cosas tan grandes que parece que todo lo que se habla de él es una exageración y todo lo que se habla de él deja de ser histórico, porque si todos los días pasan cosas históricas, al final deja de ser un hecho destacable. Pero es que Ilia Topuria lo está consiguiendo. E Ilia Topuria consiguió ganar a Alexander Volkanovski cuando parecía Volkanovski intocable. Consiguió ganar a Max Holloway cuando él ya había dado un golpe sobre la mesa. Y consiguió masacrar a Charles Oliveira cuando algunos le ponían todavía la duda de si iba a ser capaz de dar el nivel y si iba a ser capaz de hacerlo bien en el peso ligero. Y claro que lo hizo bien. Lo hizo espectacular. Y es que de verdad la sensación que tengo cuando veo a Ilia Topuria es que es mucho más bueno de lo que realmente yo pienso. Sabéis, y los que escucháis aquí todas las semanas, sabéis que yo le tengo en alta estima y que creo que es el número uno de la UFC ahora mismo. Pero cuando piensas que puede hacer algo bueno, resulta que todavía lo hace mejor, ¿no? Es como esa expresión de lo mejor, lo superior. Pues ahí está Ilia Topuria. Yo pensaba que en el primer asalto iba a haber más estudio, que en el segundo iba a haber alguna opción y en el tercero podría acabarse todo. Pensaba que Oliveira iba a durar más, pero no. 2 minutos y medio. También es cierto que Charles Oliveira salió a buscar la pelea, salió agresivo y creo que eso es un error. Quizás ser cauteloso te puede dar más que salir al tú por tú contra Ilia Topuria. En un primer lance no muy claro le corta, en el segundo lance claro le noquea, pero le noquea de una manera brutal. Siendo más pequeño, utiliza el jab igualmente, que es una de las cosas que a veces se piensa, ¿no? Que siendo pequeño tienes que sacrificar el jab. No, para nada, en absoluto. Él no sacrificó el jab, él trabajó y él realmente hizo lo que tenía que hacer. Abrirse hueco con el jab y sacar una derecha potentísima que duerme Oliveira. El crochet que era después le acaba de noquear. Yo creo que solo con la derecha esa pelea ya estaba ganada. Y de verdad es increíblemente complicado lo que hizo. ¿Dónde sitúa esto a Ilia Topuria? Pues para mí en el número uno libra por libra. Creo que Ilia Topuria está ya para entrar en la conversación con los mejores de la historia. Estoy hablando de los Anderson Silva, de los John Jones, ese selecto grupo que todos tenemos en la cabeza. Creo que Ilia está ahí ya. Conseguir lo que ha conseguido, ser invicto y ser campeón en 2 divisiones, no lo ha hecho nadie. Empezando por ahí. Y ahora mismo, en la UFC actual, con John Jones recién retirado, creo que no hay duda ninguna de que el número uno de la empresa se llama Ilia y se apellida Topuria. Islam Makhachev ha sido un gran campeón, sí. Pero ganar a 2 leyendas del peso pluma, subir y ganar al único que le ha dado algo de pelea, tanto a Makhachev como a Khabib, creo que es para que sea el número uno. Y la verdad es que intento ser objetivo de los datos que está consiguiendo. Creo que el doble campeonato de Ilia Topuria Sé que hay muchos haters que tiene Ilia Topuria, porque cuando llegas a un cierto punto tienes que tener haters y eso es así, pero creo que ha convencido a todo el mundo que todavía no creía en Ilia Topuria. Creo que en el peso ligero no hay nadie que le pueda dar batalla ahora mismo. Hoy, a día 1 de julio de 2025. Y creo que el intento de ser campeón en tres divisiones puede tener un final feliz. ¿Os imagináis que el primero que logre reinar en tres divisiones en la historia de UFC sea Ilia Topuria? Pues seguramente ese es su objetivo a un poco largo plazo, pero primero quiere defender su corona, que por cierto, de los 9 campeones dobles que ha habido en la historia, solo 2 lo han hecho, defender en los 2 pesos. Creo que eso también cimentaría un poco más ese legado y acabaría de despejar dudas sobre quién es quién en la UFC actual. Exhibición de Ilia Topuria y no me puede poner más contento. Para hablar de ella, ya saludo, como siempre, desde Miami, Andrés Lichtvel. ¡Hola, Andrés! ¿Qué tal?
¿Cómo estás, amigo? Te noto contento esta semana. ¿Por qué será?
Es que fíjate, lo he hablado con varias gente, lo hablé en Pepe Diario también ayer lunes. Sé que Topuria es bueno, pero es que cada vez que pelea veo que es más bueno de lo que llegaba a imaginarme. Porque lo hablamos aquí tú y yo la semana pasada. Acabar con Oliveira de esta manera, wow, yo no pensaba que en el primer asalto lo iba a dormir en el primer cruce prácticamente potente.
Acabar con Oliveira de esta manera y con Holloway y con Volkanovski de la manera que lo hizo. Estamos hablando de pesos muy pesados, cada uno en su división. Estoy hablando de Volkanovski, arguably, ahí peleando con José Aldo como el mejor peso pluma de todos los tiempos. Holloway con un camino importantísimo en la liga, y Charles Oliveira también, porque no es solo que fue ex campeón, ostenta muchos récords dentro de la división, sobre todo en cuanto a sumisiones y longevidad. Y llega Ilia Topuria, mira, a mí me sorprendió lo temprano, lo hablamos la semana pasada, yo veía a un Ilia como normalmente suele hacerlo, sabe, absorbiendo información, detectando patrones, y cuando es el momento, saca, va ahí y hace lo que ya sabemos que puede hacer. Pero a la mitad del primer asalto hizo lo que hizo. Y yo creo que eso es lo más aterrador en el buen sentido de lo que acaba de hacer Ilia Topuria. Y uno ve la imagen de Oliveira tendido y es como si le hubiera quitado el alma. A los Mortal Kombat, a los Shang Tsung, o sea, le quitó el alma, se la sacó del cuerpo. Impresionante.
O sea, es que esa imagen es tal cual. Cuando le mete la derecha que empieza a caer, es como esta imagen de película, ¿no? De que el alma se va del cuerpo y le dice hasta luego. Y como que luego vuelve a bajar. Pero Es que le desconecta, que yo creo que le desconecta tan pronto porque Oliveira fue agresivo. Porque hemos visto que si, por ejemplo, Holloway no tanto, pero Volkanovski y Holloway que salieron con un puntito más de pausa, él en esa pausa entra en la pausa. Pero como Oliveira le fue a por él, lo destrozó, además viendo que Oliveira le quería llevar al suelo y que al final su suelo es muy bueno, pero estamos hablando de Charles Oliveira. Y antes de tener cualquier problema, lo puso a dormir, pero no solo eso, que se está obviando también una cosa. Duró 2 minutos y medio el combate. Antes de ir al suelo, ya le corta a Charles Oliveira, creo que con un codo.
Sí, sí, sí. Mira, es espectacular, es muy, muy preciso lo de Topuria. Tiene una convicción, una confianza impresionante que siempre la demuestra. Inclusive él luego dice, yo fui a cobrar mi cinturón. Porque se le veía la noche anterior celebrando antes de la pelea. Algo que
lo hace siempre, sí.
Algo que puede ser atípico, algo que otros pueden llamar como mufa. No sé cómo le dirán en...
Sí, sí, tal cual. Sí, sí, podemos mufarlo, sí, sí.
Exacto. Pero es que se tiene tanta confianza y confía también tanto en el trabajo que viene haciendo, dicho sea de paso, con el equipo con el que él siempre estuvo, con los hermanos Clement, que yo creo que exalta mucho más lo que está logrando. Él no tuvo necesidad de irse a un Alpha Male o un ATT a ajustar. Él está con la misma gente que siempre ha estado y creo que eso también hay que exaltarlo a este punto. Vamos a ver qué sigue, Álvaro. Yo creo que es muy claro.
Ahora vamos a eso, pero quiero recrearme un poco más. Sabíamos que era muy buen striker. pero demostró también que tiene un suelo que nunca se ha visto en UFC. Quizá un poquito contra Bryce Mitchell, ¿no? Pero nunca se le ha visto ese suelo, porque Charles Oliveira le derriba. Le derriba relativamente fácil, pero sí. Él cae encima, tiene esa habilidad para caer encima. ¿Y tú viste cuánto tardó en pasarle la guardia a Charles Oliveira? Es que tardó unos segundos, como si te la pasa a ti o a mí. O sea, es una cosa espectacular. Y luego Charles le intenta coger la pierna, casi un poco a la desesperada, y muy inteligente para mí, le dice, levántate, vamos a jugar aquí arriba. Pero lo que hizo en el suelo fue demostrar, muchos me comparáis con Conor McGregor, pero Conor McGregor nunca hizo eso, por ejemplo.
No, ni cerca. Mira, Conor McGregor, obviamente quitando la pelea con Khabib, que Khabib, eso de llevarte al suelo, controlarte y castigarte, se lo hizo a todo el mundo. No creo que sea el termómetro, pero recuerdo el choque con Chad Mendes, que fue en short notice. Termina ganando Conor, pero Chad Mendes, cuando lo lleva al suelo y lo lucha, la verdad que se la complica bastante. No le he visto esto a Conor. Y otra cosa, Álvaro, hay que entender de que Charles Oliveira es la persona con más finalizaciones en la historia de la UFC con 20. O sea, no estamos hablando de un peleador cualquiera. Fue campeón. Es quien tiene más sumisiones también en la historia de la UFC con 16. Es un cinturón negro de Brazilian Jiu-Jitsu, cuarto grado. Para que usted tenga noción de lo que estoy hablando, ya un cinta morada de Jiu-Jitsu es muy superior al gran resto de la población y no son muchos los peleadores de UFC que ya están a este nivel. Lo pongo en perspectiva para que entiendan lo que hace Ilia de pasarle la guardia de esa forma tan fácil a Charles Oliveira, la verdad que es de escándalo. Y eso es lo que aterra, y lo repito, que Ilia, no importa en qué área se vaya a desenvolver el combate, es capaz de ser superior que el rival.
Y después, por otro lado, Andrés, lo decían en su esquina, está pegando más duro, creo que sí, que tiene más pegada.
Sí. Y más allá de la pegada y el poder, vemos cómo él, sobre todo en esa secuencia con esos dos ganchos, esos dos cortitos que pega, cómo aprieta bien el abdomen, gira con mucho torque el cuerpo, pero la precisión donde golpea esos golpes es lo que me parece, la verdad, fascinante con lo que nos mostró Ilia Topuria en este dos minutos y medio de combate.
Y después, la frase, antes de ir a futuro, Andrés, escuchamos a Dana White decir, tenemos una estrella entre manos. Sí. Voy al dato, y ahora hablamos de la percepción, pero voy al dato. En un día, el combate entre Ilia Topuria y Charles Oliveira, que lo subieron entero muy inteligentemente la UFC, porque ahí gana mucho dinero, 11 millones de reproducciones. 11 millones en 24 horas. Una barbaridad. Pero os voy a comparar otros datos. La conferencia de prensa posterior de Topuria, en un día hizo 800, casi 900 mil. La de Dana White y el resto hizo, bueno, la de Dana White solo, perdón, hizo 425 mil. La entrevista posterior en el octágono de Ilia Topuria hizo 820 mil. La entrevista de Pantoja, para que comparéis, 171. La de Joshua Van, que está de moda, 289.000. La de Darius, que no funcionó mal, 280.000. Me refiero, una entrevista posterior, About Last Night, le llama la UFC, casi, bueno, más de 300.000 visitas, casi 400.000 en 24 horas. Es que la estrella es real. Y no solo es que en España estemos locos con él, que es obvio y normal, ¿no? Al final, en un país donde nadie ha destacado, pues obviamente lo tienes entronizado, pero Ilia Topuria ya es una mega estrella de la UFC.
Es una mega estrella y escuchándote, Álvaro, caí en una reflexión porque he notado cierto patrón con la gente y esto es normal cuando se ve un atleta tan grande. Mira, voy a poner dos ejemplos, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Conor McGregor, que obviamente en su prime era algo impresionante, pero con ellos también venía una porción importante de la audiencia que era una especie de detractores.
Sí.
Con Ilia Topuria, sobre todo la semana de la pelea, inclusive el mismo día temprano, leyendo mensajes, leyendo publicaciones de videos, comentarios, etcétera, sentí lo mismo, ¿no? De que hay una porción importante de leía mensajes, por ejemplo, hoy a los casuales se les cae el héroe, de que hasta aquí llega la farsa de Ilia Topuria, etcétera, etcétera. A lo que voy y a lo que nos están escuchando, te puede gustar o no Ilia Topuria, pero mi recomendación y mi mensaje, y esto lo decía con Messi, con Cristiano y con el mismo LeBron James, todos estos atletas cuando llegan a este tamaño tienen una porción importante de detractores. Mi mensaje es disfrútenlo, disfruten el momento, disfruten cada vez que tengan la posibilidad de verlos competir, porque se está escribiendo la historia. Con Conor lo sentí así, lo pude vivir de cerca, fui a varios de sus combates y considero que Ilia tiene las herramientas y lo ha venido demostrando. No tiene más nada que probar para ya ser considerado en ese nivel. Y en lo deportivo es mucho más que Conor y Ilia Topuria.
Sí, sí.
Conor, o sea, en lo deportivo ni cerca hizo lo que... Ya si hablamos de lo mediático, creo que Conor no ha sido superado, no será superado en mucho tiempo. Pero vamos, en lo deportivo, Ilia es otro animal. O sea, ya... Lo que está haciendo Ilia en la UFC es para, si sigue así, ya ponerlo en la... Y ojo, me hago responsable de mis palabras, pero si sigue así, ponerlo en la misma mesa de un Daniel Cormier, de un John Jones, sí, de un Anderson Silva. ¿Por qué no?
Es más, ahora mismo, sin John Jones, es el número uno libra por libra con ventaja. Y me explico, mañana o pasado o cuando quiera pelear, igual en 2026, Islam Makhachev gana a De La Maddalena y se convierte en campeón doble en dos divisiones. Vale, pero no olvidemos, y siempre lo digo, somos muy pesados con eso, pero es que hay que hacerlo. Las peleas titulares de Ilia Topuria son Alexander Volkanovski, Max Holloway y Charles Oliveira. Las peleas titulares de Islam Makhachev son... Charles Oliveira, Volkanovski dos veces, la segunda con corto aviso para Volkanovski, Dustin Poirier y Renato Moicano. Sí, le gana Oliveira, que venía como campeón, sí. Después gana dos veces a un peso pluma reconvertido. Uh-huh. Le gana Poirier. Vale, bueno, te puedo comprar como un retador serio. Y lo de Moicano, pues al final, no fue culpa de él, que no estuviese Sarukian, pero bueno, es lo que es. Me refiero, el nivel de victorias de Topuria y cómo les ganó, creo que es mucho más impactante como lo ha logrado Ilia Topuria, que es campeón en dos divisiones, el primero que lo hace invicto, que comentábamos la semana pasada, es el primero que lo hace invicto, defendió en el pluma y todo parece indicar que va a defender en el peso ligero, con lo cual eso solo lo han hecho dos personas antes, defender en los dos pesos. Estamos hablando de algo extraordinario.
¿Cuáles son los otros dos casos? Amanda Nunes,
y mira que lo dijimos el otro día, y Daniel Cormier. Daniel Cormier, okay,
Daniel Cormier. Y desde ya te digo que si ponemos en la balanza el tipo de rival y sobre todo el factor de ser espectacular, Ilia Topuria está por delante de los dos.
Totalmente.
Y creo que esto es muy importante porque, a ver, en este deporte si se quiere trascender a ese nivel de megaestrella se tiene que ser espectacular. Dentro y fuera del octágono, y es lo que está haciendo Ilia. La verdad que sí, no me cansaré de llenarlo de elogios, porque la verdad es que se lo merece. Es impresionante lo que está haciendo, y vuelvo y repito, a quienes lo ven, te gusta o no Ilia, aprovecha el momento de verlo pelear, disfrútalo, porque se está escribiendo una historia, no sabemos cuánto va a durar, pero tiene pinta de que esto todavía está arrancando.
Exactamente. Creo que lo hemos dicho todo, ¿no? Pero solo decir otra cosa más. International Fight Week para él, sin John Jones, creo que el Garden también debería de ir para él, ¿no?
Sí. Y Álvaro, no sé si ya tenías por cerrar, solo quería comentarlo del futuro.
Sí, no. Ahora vamos al futuro, ahora vamos al rival, pero me refiero simplemente para de toda la grandeza, ¿no? De toda la grandeza de Ilia Topuria. si tú le metes en la International Fight Week y lo metes también en el Garden, debería. Es que es tu mayor activo.
Sí, hoy por hoy lo es.
Entonces, creo que no tiene, me refiero, de aquí a final de año va a tener que pelear otra vez, él dijo que estaba abierto, normal, no se llevó un golpe en toda la pelea.
Eso es lo importante.
Si no pelea en Las Vegas en diciembre, es en noviembre. Sin John Jones, yo creo que el Garden le pegaría. Ahora sí, ¿quién debe ser? Paddy Pimblett, ¿no?
Mira, yo te voy a ser honesto. Si yo veo en el ranking un solo peleador que creo que tiene mejor posibilidad de complicar a Ilia o al menos hacerle una pelea difícil, complicada, sucia en el buen sentido, es Arman Tsarukyan. Sí. Que es el número uno de la división. Este racha de 4 triunfos, pero lo digo es más por el estilo que le puede ofrecer a Ilia. ¿Qué pasa?
Incluso ahí, perdón Andrés, le puede servir a Ilia, ¿por qué no? Para una práctica, entre comillas, contra Islam Makhachev, si algún día se da ese combate.
Exactamente, porque es que eso voy, ese estilo de lucha, de presión, de cardio, creo que Arman es muy diferente al resto de la división. Ahora, Dana White no es tonto. Y teniendo a Ilia en ese punto, arriesgarlo con un Arman Tsarukyan, creo que no tiene mucho sentido. Yo creo que la pelea que se va a hacer es la de Paddy Pimblett. Va a vender por montones ese combate, porque ellos se vienen diciendo cosas y la gente lo quiere ver pelear desde antes de que ambos fueran ni remotamente cercanos a contendientes. De hecho, Paddy hoy, que está en su pick, es número 8 de la división. Probablemente se salte completo el ranking para enfrentar a Topuria. Pero si tú te pones al lado de la UFC, es un combate que en teoría Topuria debería ganar. Debería ganar en gran medida. Una pelea que se va a vender muy bien. Estoy seguro que ellos dos van a lograr de que todo el mundo, hasta el que no le interese este deporte, vea ese combate. Y también le permite a... Luego, estoy hablando del lado de la UFC, luego de generar esa bolsa importante, esa taquilla, esos pay-per-views, una pelea que probablemente va a tener un knockout espectacular, sigues exaltando la figura de Ilia Topuria y le sigues sacando el provecho.
Aquí veo dos cosas. Paddy Pimblett realmente está número 8. El problema es que como lo arriesgues, igual pinchas el globo, porque sabemos que Paddy Pimblett para mí no tiene nivel para ser campeón y no sé yo si tiene nivel para ser top 5. Por tanto, igual en el globo no lo puedes hinchar más y tienes que gastar
pero,
esta carta.
Pero Álvaro, si lo vas a arriesgar a que se pinche, arriesgalo con
claro, todo sentido.
Porque si lo pones, por ejemplo, con un Gaethje o con uno de estos veteranos, con un Holloway, que ya más bien no están de salida, Charles Oliveira, después no te queda nada. ¿Sí me entiendes a lo que voy?
Si Ilia
le gana a Pimblett, ponte que cae entre el 10 y el 15, ya luego le das par de peleas más, él puede volver a ese, excepto 10, está joven también, tiene 30 años, entonces por eso es que lo digo.
No, a mí me tiene todo el sentido. Es más, a mí me tendría todo el sentido, pero creo que no va a pasar Justin Gaethje. El problema es que Justin ha abierto la boca y a Dana White le ha enfadado. En la rueda de prensa posterior dijo que Justin ha dicho algo así como o me dan la pelea por el título o me retiro. Y Dana White le ha invitado a retirarse. Entonces creo que ese pulsito no le ha gustado a Dana White y como que por ahí se puede partir la cosa. Un Topuria Gaethje en Nueva York, dámelo mañana.
No, mira.
Pintaría muy Gaethje, bien.
Justin Gaethje contra un saco de papa o contra un mono, contra un gorila, dámelo. O sea, Justin Gaethje te asegura, y vamos, más es con Ilia Topuria. Ahí va a pasar algo, ahí tiene que estacionar una ambulancia al lado del octágono.
Claro, entonces creo que esa pelea puede vender mucho y Paddy Pimblett, Ilia Topuria, tú eso lo haces en España, lo llenas de ingleses por un lado, españoles por el otro, puedes pensar en aforos más grandes, si el Bernabéu da arreglado sus problemas, aunque sea mitad del Bernabéu, no te digo entero porque no le gusta a Dana White, pero si puedes en lugar de meter 20, puedes meter 30.000 personas con una buena experiencia de usuario, ¿por qué no? En teoría el Bernabéu se había hecho también con la visión de que jugase el baloncesto a mitad de campo, ¿no? ¿por qué no? Y lo haces mucho más grande. Y metes 10.000 ingleses, por ejemplo. Ahora, ahí entre medias, Paddy tiene que pelear. Y ese es el problema. ¿Qué lo metes contra Sarukian? No le va a ganar.
Lo vas a arriesgar, no le va a ganar y ya lo vas a desinflar.
Claro.
Y acabas de mencionar algo importante, Álvaro, que se me había olvidado. ¿Qué más tiene que hacer Ilia Topuria para que la UFC llegue a España?
Bueno, aquí hay una cosa importante. Ilia Topuria no quiere pelear de madrugada, ¿vale? Ha dicho que no le parece bien para el deportista y él no quiere pelear de madrugada. 2025 va a ser imposible porque UFC va a renovar contrato en 2026 y están negociando que si hay un evento en Europa, sea en pay-per-view de Europa y no en nocturno. Recordad el año pasado en Manchester que se peleó de madrugada. Entonces, a Topuria no le gusta eso y ahí está la clave. Creo que una vez se supere eso, que se acabará superando, que al final creo que eso es una minucia en un contrato tan jugoso como tener la UFC en exclusiva, todo se reactivará. En ese tiempo, entiendo que también la arena quedará libre en España y, ¿por qué no?, pensar en el Bernabéu si resuelve sus problemas con el sonido. No estoy hablando de un Bernabéu completo, pero quizá una... Es que no hay en España una arena cerrada de 30.000. 30.000 me parece un número muy bueno y que creo que todo el mundo podría ver bien las cosas. Pero como digo, todo esto son elucubraciones, salvo lo del contrato televisivo y el UFC de España, que eso ya lo han dicho todas las partes. Así que no sé, pero si me das Paddy Pimblett en noviembre, también te la compro, ¿eh? Porque Paddy Pimblett es o ahora o creo que nunca.
Esa es la pelea para mí, Álvaro. Y ojo, yo no soy muy de saltarme la meritocracia
en este
deporte. Y lo repito, Paddy Pimblett está número 8 y adelante de él hay muchos tipos mejores que él en la división. Pero yo también siento que al fan hay que darle lo que quiere. Y vuelvo y repito, estos dos van a vender la pelea de forma espectacular. Saben lo que están haciendo. Ese empujón que le mete Topuria al final en el octágono. Paddy entiende que eso tiene un propósito. No se lo toma personal. Yo creo que va a ser muy, muy importante. Y eso sí lo digo. Ilia lo va a liquidar.
Sí, sí, sí. O
sea, yo Ilia lo va a liquidar deportivamente. Paddy no... Ojo, y Paddy me sorprendió la pelea que le dio a Chandler. Me sorprendió mucho, pero no... Está muy lejos todavía de lo que es Ilia Topuria.
Y en otro orden de cosas, que no se nos olvide, dos nombres propios comentábamos la semana pasada y dos nombres propios vuelvo a traer aquí a colación, que además se han unido. Y es otro que se salta a la fila, pero creo que tiene todo el sentido. Espectacular Pantoja, que ganó claro a Kaikara France, victoria por sumisión en el tercer asalto, y Joshua Van ganó decisión unánime a Brandon Ruibal. Ganó bien, no finalizó, pero ganó bien. Joshua Van también entró a la jaula, se encaró con Pantoja y, oye, tienes el peso mosca que te lo ha reactivado. Porque estoy pensando en un pay-per-view que nadie quiere ir allí, que nadie quiere, que parece que es un pay-per-view menor. Hablo del pay-per-view de Salt Lake City, que será en octubre más o menos, en Utah, donde nadie quiere ir y, oye, un Pantoja Joshua Van, ni tan mal, ¿eh? Ya te ha arreglado la cartelera.
Mira, Joshua Van, a mí me encanta verlo pelear. También la determinación que tuvo de tomar esta pelea, nada fácil contra Brandon Royval, que es un animal. Y de paso lo domina, le gana bien. Y también me gusta ese combate de Joshua Van con Pantoja, porque ya Pantoja y Brandon lo hemos visto... Sí. Infinidad de veces. Entonces, inclusive en el TOF, desde el TOF lo estamos viendo, eso fue 2015, 2016. Entonces, creo que le hace falta un nuevo aire y probablemente se la den, Álvaro, porque si él ayudó a la UFC aceptando ese combate que no muchos peleadores tomarían tan cerca, la UFC de alguna manera tiene que retribuirle. Inclusive, yo no descarto que en la conversación, la negociación para tomar esa pelea, se haya mencionado el hecho de que, mira, si gano y si gano bien, dame la posibilidad porque yo te estoy ayudando. Entonces, yo no la descarto.
Pinta muy bien. Y la verdad es que los dos estelares nos han dejado, sobre todo, mucho camino para el futuro, que eso también es importante. Pues Andrés, como siempre, un placer. Este fin de semana no hay UFC, que es fiesta nacional en Estados Unidos, así que hay descanso de la UFC. Disfruta tú también por allí y hablamos pronto.
Hablamos pronto y pues gracias a todos los que nos escucharon por Cabo la Carrera.
Y también toca hablar de boxeo en el día de hoy porque hay cosas que comentar del noble arte. Así que ya saludamos a Óscar Zardaín. Hola Óscar, ¿qué tal?
Hola Álvaro, ¿qué tal?
Oye, un fin de semana en el boxeo que tiene que estar marcado, cómo no, por las MMA. ¡Qué bestia Topuria, eh!
Ah, tremendo, tremendo. Qué contra con la derecha espectacular.
Es que el boxeo que tiene, lo hemos hablado muchas veces, pero es de altísimo nivel, ¿eh? O sea, es una barbaridad. ¿Cómo llama con el jab y destroza con una derecha? Porque luego el crochet, si no lo hubiese conectado, tampoco hubiese pasado nada.
Sí, no, no, desde luego. Lo que pasa que, bueno, a mí siempre me entra la duda de que es un nivel altísimo, pero para el UFC. Es decir, es que el resto de oponentes... Holloway sí tenía más nivel de boxeo, pero el resto no tenían un boxeo tan alto como él, ¿no? Entonces, siempre la gente se imagina a Topuria en un ring de boxeo inglés, boxeo tradicional, y a mí también me gustaría verlo, pero creo que sería otra cosa distinta. Creo que tendría que adaptarse, ya lo hemos hablado alguna vez, porque iba a tener muchísimo más problemas para meter esas manos, porque sobre todo le veo como un striker tremendo, ¿no? Pero a nivel defensivo, estratégico, es otra película.
Bueno, claro, al final cada deporte es un mundo, ¿no?
Exactamente, pero... exactamente, lo que siempre decimos, son deportes diferentes. Es como...
Pero sí que
sí, es inevitable sí que es hacer la traslación, ¿no? De octágono al ring, ¿no? Que me gustaría verlo boxeando.
Bueno, veremos. De momento tenemos una estrella... no se puede comparar, yo creo, al nivel de Poli, mediáticamente, porque solo había dos cadenas y estaba en la tele.
Es otro mundo.
Pero, wow, ¿eh? Nunca ha habido una estrella de este nivel en un deporte de contacto en España. Ya te digo, no. Salvando eso de Poli, porque son dos mundos diferentes.
Sí, sí, no tiene nada que ver, es el pasado y el presente. Pero sí, sí, es que lo que está haciendo Topuria es... está traspasando lo que es su deporte para convertirse en una estrella, como lo fue en su día, pues, eso, Nadal o cualquier contador o cualquier otro deportista de los grandes que hemos tenido. Además lo está haciendo allí, que es lo difícil,
claro. ¿Sabes?
Hacerlo allí en Estados Unidos.
Claro, claro. Bueno, ahora mismo está claro, ¿no? Es Topuria, Lamine Yamal y Carlos Alcaraz, digamos.
No, ahora mismo sí.
El triunvirato. Vamos a hablar de lo nuestro. Jairo Noriega, qué pena que te nos retires, porque pedazo de victoria que consiguió el otro día, un nuevo europeo para el zurrón. Y, hablando de europeos, Cristóbal Lorente, que este fin de semana defiende ante Rubén Gil. Bravo por Rubén Gil, campeón de España, por aceptar esta pelea. Qué bonito que se enfrenten dos españoles.
Sí, desde luego, es un lujo que tengamos ahí, además es recurrente, cada X tiempo pasa, ¿no? Que tengamos dos españoles combatiendo por título de Europa, habla muy bien de nuestro nivel en lo que es el circuito EBU, que somos los de los que más participamos a nivel European Boxing Union. Siempre estamos un poco a expensas de lo que pasa con los ingleses, pero cuando no, con los países de nuestro entorno, Francia... Alemania, Italia, etcétera, siempre estamos ahí dando guerra y con buenos resultados. Y respecto a Jairo, pues sí, una auténtica exhibición la que dio, ganó muy convincentemente. Cuando surgió la posibilidad de hacer esta pelea y vimos con qué rival le podía tocar, pues siempre tuvimos claro que si estaba bien y no tenía ninguna lesión grave, Jairo iba a salir victorioso, y bueno, así fue. 12 rounds, ganó fácil 10. Y le podemos dar 1-2 al francés por aquello de la combatividad, pero muy superior. Y bueno, pues nada, en principio parece que se va a retirar. Pero bueno, ya sabemos que Jairo es un poco culo inquieto y no me extrañaría que después de la buena actuación que ha tenido decida continuar un combate más. Pero bueno, yo por mí si se retira tampoco pasa nada, ¿eh? Creo que ya ha cumplido más que de sobra.
Totalmente. Y en el plano internacional, Óscar, más allá del combate... me alegra que haya salido de las adicciones Julio César Chávez Jr. Jake Paul muy superior, no podíamos esperar otra cosa, me refiero. la diferencia era notabilísima.
Sí, es que lo que es una lástima es que Chávez Jr., con todo lo que tenía detrás, de apoyo por parte de lo que es la leyenda de su padre, le haya hecho tan poco, ¿no?
Ya.
O sea, Chávez Jr., la carrera de Chávez Jr. finaliza el día que derriba a Maravilla Martínez en el último asalto y luego, salvo dos cosas puntuales que hace, es un sinsentido de drogadicciones y de faltas de profesionalidad, ¿no? Pues creo que había más boxeador en su carne y en su interior, había más boxeador del que realmente ha llegado a demostrar nunca. Y bueno, Jake Paul continúa con su película, que le va muy bien con ella, y bueno, pues todo esto, si al final desemboca en la velada que tendremos dentro de dos o tres semanas con las chicas, pues bienvenido sea.
Totalmente, que al final eso es lo que importa, que ha metido dinero y eso es lo importante. Pues poco boxeo, la semana que viene tenemos más cosas que contar y como siempre hablaremos contigo. Óscar, un placer enorme.
Un abrazo.
Quiero conocer yo si esta vez Cristóbal Lorente ha tenido retraso en su defensa del europeo o si no. Cristóbal Lorente, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Sí, ya lo sabéis. Todas mis defensas, todos mis combates se deben a retrasos y, lógicamente, este no va a ser menos. Como sabéis, iba a pelear con Michael Conlan, se ha retrasado el combate y aquí ha aparecido Rubén Gil, dispuesto a quitarme el título.
Eso iba yo. ¿Qué ha pasado con Conlan? Porque te vimos allí, en la velada, te vimos cara a cara con él, todo parecía para adelante. ¿Y qué ha pasado? Porque no volvimos a saber nada más.
La verdad que ningún tipo de problema, con su equipo no tenemos ningún tipo de problema, hemos llegado a varios acuerdos, lo único que las fechas no nos coincidían a ninguno de los dos, él quería unas fechas, nosotros no podíamos, propusimos otras y ellos dijeron que no, entonces es un combate que se acabará dando cuando las fechas coincidan y cuando el destino quiera, que es lo importante.
¿Tú crees que este año se acabará dando?
Puede ser que sí. Digamos que después de este combate, quién sabe si están esperando ver qué resultado doy en este combate para llevarme antes o después. Pero yo estoy seguro que es un combate que a mí me interesa, es un combate que a nosotros nos interesa muchísimo por el tema de que ganar a una persona como Michael Conlan es posicionarnos a nivel mundial muy arriba y él me necesita a mí para usarme de trampolín. Es decir, él está de vuelta, necesita una lanza para ponerse ahí arriba. Entonces es un combate que nos conviene en ambos equipos.
Lo que no le convenía a Cristóbal Lorente era estar más sin pelear, ¿no? Porque desde diciembre llevan 7 meses y al final tampoco puedes estar tanto tiempo parado, aunque seas el campeón. Si me dices que eres el campeón y hay una defensa que te vayan a dar 10 millones de euros, pues oye, avisa y voy yo también contigo. Pero vamos, que si no sale eso, que obviamente no sale ahora mismo en el boxeo, tú lo que necesitas también es pelear.
Eso es, como bien has dicho, desde diciembre sin pelear, mis equipos estaban viendo que lógicamente eso se iba a alargar y han actuado rápido. La verdad que Opi y BCN Boxing Nights se han unido, han actuado rápido y han dicho vamos a traer la defensa del título a Cristóbal en su casa, que para mí me hace especial ilusión y desde aquí le quiero dar las gracias. Y nada, han visto que necesitábamos movernos, han visto que estábamos entrenando muy duro, que queríamos una pelea y me la han traído.
Ahí va yo, porque ganas el título, recordemos a la gente, en Albania. Lo defiendes en Italia. Ahora ya tocaba una en casa. No será en Barcelona, pero bueno, será en Playa de Aro, en Girona, que no está nada mal para pasar el primer fin de semana de junio, irte a Playa de Aro, echar allí el fin de semana y ver un campeonato de Europa.
Eso es. A mí, quien me dijera que hace unos años atrás que iba a poder disfrutar el título europeo en mi casa, no me lo creería, ni menos que lo pueda ganar y menos que lo pueda defender en mi casa. Entonces, lo que te he dicho, me hace especialmente ilusión. Estoy muy contento de que Opi y BCN Boxing Nights se hayan puesto de su parte para poder traerlo y la verdad que agradecer a mi rival que haya aceptado. Lógicamente, él tiene mucho que ganar, yo tengo mucho que perder. Somos el número uno contra el número dos de España. Yo creo que es una pelea que había que hacerla sí o sí en España y había que... Es una pelea que el público está deseando ver.
Ahí voy. ¿Cómo me mola que el 1 y el 2 de España os peguéis? Me refiero. Al final, obviamente, hay un título de Europa de por medio, que él sale ganando mucho, porque si no, tendría que haber esperado mucho. Tú necesitabas un rival y lo tienes. Pero cómo mola, ¿no? Que los dos mejores de España en un peso aceptéis una pelea. Tú ya lo has hecho, que recordemos que tú peleaste contra Andoni Gago por la Unión Europea. Me refiero, que no es algo nuevo para ti.
Sí, al fin y al cabo son las peleas que todo el mundo están pidiendo. Es decir, últimamente por varios medios y por varios foros se está diciendo que los equipos españoles se están rehuyendo el uno al otro. Pues aquí tenéis una pelea entre españoles, el uno contra el dos. No creo que haya nadie que se queje de ese combate. Hay mucha gente que está diciendo que es demasiado pronto para Rubén Gil, pero bueno, los números hablan. Si ha llegado hasta el número dos con tan solo 8 combates, es que el chico algo tiene, algo oculta, y lógicamente yo no estoy dispuesto a darle mi cinturón.
Antes de ir a ese combate, ¿qué tal en diciembre? ¿Cómo te sentiste contra Grandelli, siendo campeón, haciendo defensa? Porque al final tú has ido creciendo tanto que nunca habías podido defender tu título, lo hiciste en Italia, en su casa, y ganaste a los puntos de manera clara. Dos cartulinas 116-111, una 113-114, pero bueno, sabemos lo que hay en el boxeo, las localías y tal. Pero dos cartulinas 116-111 dejan claro cómo fue el combate. ¿Qué te aportó esa pelea ante Grandelli?
Sí, la verdad que, te voy a ser sincero, no me fui ahí con la idea de que yo era el campeón, sino que me fui con la idea de que tenía que ganar claro, porque ya sabemos que cuando peleas fuera, las cosas cambian mucho a pelear en casa. Entonces, todo el mundo me decía, bueno, es el que tiene que ir a por la pelea es él, tú eres el campeón, pero yo tenía otra mentalidad. Mi mentalidad era, yo tengo que demostrar que voy a ganar con un gran margen para que no me hagan un poco la púa ahí en las cartulinas. Entonces, fue un combate en el que me noté muy cómodo. La primera parte del combate para mí la empecé a dominar muy clara. De hecho, saqué un 6-0, podemos decir, en las cartulinas ahí. Y a partir del segundo, la segunda parte del combate, Grandelli vio que esto se le estaba marchando, apretó la marcha y nosotros nos dimos un paso atrás. Aceptamos el cuerpo a cuerpo. Pudo quitarme ahí algún punto, pero bueno, fue un combate en el que me sentí cómodo, en el que aprendí mucho. Un pequeño golpe me rompió la nariz en el asalto 11, quiero recordar, y ahí un poquito de miedo, más que nada para ver si podíamos terminar de forma correcta y tal, pero ningún tipo de problema. La verdad que me vi muy superior, me vi muy fuerte y muy bien esos dos asaltos.
Y vamos ahora sí a Rubén Gil. Cristóbal, es arriesgado, ¿eh? Porque además vemos que Rubén Gil es un experto en poner patas arriba pronósticos. Si miramos sus peleas, en su segundo combate boxeó a 6 asaltos contra un 28-3 y le ganó por decisión unánime, perdiendo un asalto en 2 cartulinas y ganando todos en el otro. Y luego, si vemos que viene de ser campeón de España el pasado mes de mayo contra Chispi, a quien tú conoces, contra quien tú disputaste el campeonato de España, ojo, porque igual no lo tenemos muy en el radar. No sé si habrás podido estudiar demasiado porque no creo que haya muchas imágenes de él, pero es un tipo bien peligroso.
Sí, sí, tanto. Es un combate, yo siempre lo he dicho, es un combate en el que yo arriesgo mucho. Es un combate que se lo quiero regalar a la afición. Es un combate que mi equipo me ha dicho mil veces que no me confíe, que no vea los números, sino que vea dónde ha llegado este chico. Si está en número 2, como bien hemos dicho, por algo será. Y es un combate que me lo estoy tomando como si fuera un título mundial, ya lo dije en la rueda de prensa. Para mí cada combate es un título mundial y este más que nada. Además ha confirmado que habrá presencia del Consejo Mundial del Boxeo en esta velada, que estarán alerta de este combate. Entonces yo no me confío en nada, o sea, nunca me he confiado, pero ahora más que nunca no me voy a confiar. Rubén Gil es un gran boxeador, sabemos que es muy técnico, lo hemos estudiado. Sabemos que tiene un gran directo de izquierda como yo, entonces va a ser un choque de trenes, un choque de inteligencia, y yo creo que el público va a disfrutar mucho de ese combate.
Dos espadachines, podríamos definirlo, ¿no? Porque no, mirando los récords, no hay grandes pegadas. Sí que es cierto que tú tienes más experiencia. Él solo ha disputado un combate a 10, que fue el último. Un combate a 12 nunca lo ha disputado. Tú ya eres un veterano en combates largos, en combates duros, pero sí que es cierto que esperamos un combate de inteligencia. ¿Qué has podido estudiar de él? Porque, como digo, no hay tampoco demasiado para verle. No sé si tú has tenido ocasión de verle alguna vez o alguien del equipo.
Bueno, confío ciegamente en Rafa. En Rafa está haciendo un gran trabajo táctico conmigo. Entonces, no hemos podido ver muchas imágenes. Como bien has dicho, hay poco, pero sí que pude ver el combate de él contra Chispi en directo, ya gracias a un directo. He podido ver una pelea suya que está por YouTube. Lo hemos podido estudiar, pero bueno, no, tampoco es algo que me centro mucho en estudiar al rival, sino en hacer mi boxeo. Si yo soy capaz de sacar mi boxeo, si Rafa es capaz de sacar de mí el 100% y sacar de mí lo mejor, me da igual el rival que tenga delante, que sé que puedo ganarle.
Pues Cristóbal, que vaya muy bien ese combate, que disfrutes de esa primera defensa en casa y sobre todo que lo disfrutes en el ring, que si tú disfrutas y tu rival también, seguro que sale una pelea de 10. Muchas gracias y mucha suerte.
Gracias a ti por todo.
Echamos el cierre y lo hacemos como siempre repasando lo que pasó y lo que pasará tanto en el boxeo como en las artes marciales mixtas. Este pasado viernes 27 de junio en Quebec, en Canadá, Kristen Enbili noqueó en el primer asalto a Maciej Sulecki para hacerse con el cinturón WBC interino del peso supermedio. Ya el sábado, en Laval, en Canadá, Mitchell Sieslak noqueó en el cuarto asalto a Jean Pascal, que era el favorito, por el WBC interino del peso crucero. En Galway, en Inglaterra, Bradley Rea es el nuevo campeón EBU, es decir, campeón de Europa, del semipesado tras vencer por decisión unánime 113-115, 114-115 y 114-115 a Shaka Peters. En Villarreal, Jairo Noriega ganó por decisión unánime 119-109, 119-109 y 120-108 a Rakib Radji y alzó el europeo del peso mosca. Y en Anaheim, en California, Jake Paul ganó por decisión unánime 97-93, 98-92 y 99-91 a Julio César Chávez Jr. En esa misma velada, Gilberto el Zurdo Ramírez retuvo las coronas WBO y WBA al vencer por decisión unánime 117-110, 115-112 y 115-112 a Juniel Dórticos. En cuanto a lo que se viene, este viernes 4 de julio en el Hipódromo de la Zarzuela en Madrid pelean Aaron Anambra y Adrián Gumbau en los dos combates principales. El sábado en Playa de Aro en Cataluña, Cristóbal Lorente defiende el europeo del peso pluma ante Rubén Gil. En Manchester pelea Jack Catterall contra Harlan Eubank en el último tren a pensar otra vez en un gran combate para Catterall y Joe Cordina se enfrenta a Jared González. Vuelve Joe Cordina a intentar de nuevo un gran cartel. Tiene esta vez el cinturón WBO global del peso ligero en juego. En cuanto a las MMA, recordar que el pasado fin de semana estaba previsto que, bueno, estaba previsto y sucedió Cage Warriors 190 en Manchester. Un evento, ahora sí, en el que estaba previsto que pelease el español Manuel del Valle Mouciz, que no pudo pelear después de dar el peso porque su rival se enfermó días antes, viajó, pero no pudo pelear. Y aunque nos dice Mouciz desde sus redes sociales que la empresa le buscó un recambio, era tan tarde que fue imposible. Y en cuanto a lo que se viene, destacar que este fin de semana hay PFL en Europa, será en Bélgica, con Javi Rora, ojito a este tipo que es muy bueno, contra Roberts en el Main Event, una cartelera de muchos combates, una cartelera en concreto que tiene el combate estelar y tiene 16 combates, o sea que son muchos combates los que hay por delante, son el estelar más 15, o sea que es una barbaridad, y que no tendremos españoles en liza en esa cartelera. Con esto echamos el cierre. La próxima semana más boxeo, más MMA y las 24 horas del día en www.caoalacarrera.com. Sea en el podcast o sea en la web, hablaremos de boxeo y de MMA y lo haremos a la carrera. ¡Chao, chao!